Facebook. Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Facebook. Síguenos en Facebook, Marta de Baile, y en Twitter, arroba Marta de Baile. Marta de Baile, on the go.
Bueno, Elisa Queijeiro es de The House, nuestra maestra humanista, historiadora, ya no sé qué más inventar que eres. La que nos da todos los fun facts del arte, de lo nuestro, de lo vernáculo. ¿Cómo estás, Elisa?
Muy bien, Marta.
Me encanta la palabra vernáculo.
Ok.
¿No es divino?
Pues yo creo que hay palabras que sí nos conectan.
Música
con
vernáculo.
Cosas. Vernáculo.
Todas las palabras con V chica son bien fuertes, ¿no? No voy a decir más, pero ya me entendieron. Oigan, bueno, el 2 de febrero,
ajá,
quien se sacó ese bebecito el día que partimos la rosca de Reyes, el 6 de enero,
ajá,
va a tener que llevar tamales.
Exactamente.
Ese es el día de la Candelaria.
La famosa Candelaria.
Ok. El domingo. Ahí estamos sacando el bebé, que no sabemos ni qué significa ni de dónde viene, y ahí estamos trayendo los tamales el día de la Candelaria y ni sabemos quién es Candelaria. O sea, así de mal. Entonces, Elisa vino expresamente a regalarles este fun fact.
Muchas gracias, Marta. Muy contenta de estar contigo. Mucho gusto de saludarlos. Casi feliz año, porque dicen que a partir de febrero ya no hay que decirlo. Yo creo que es importante justamente lo que dices, poder entender por qué hacemos lo que hacemos. Yo creo que los mexicanos sí es realidad que buscamos cualquier pretexto para estar juntos. Y a partir de esos pretextos, fue la investigación que hice en por qué hacemos lo que hacemos. Y ahorita que dices justamente que qué onda con Reyes y
el niño.
Esa
debería de ser una sección, hija.
Pues ya.
¿Por qué hacemos lo que hacemos?
¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y es que, ¿sabes qué es increíble? Sobre todo en el caso de nosotros, hay una mezcla constante entre lo que es nuestra historia prehispánica y sobre todo el esfuerzo después que hicieron los frailes que llegan en el virreinato para hacer que el nuevo cristianismo cupiera con la fuerza de las tradiciones prehispánicas. Y así es como se convierten estas fiestas de origen pagano, después cristiano, en tradiciones para estar juntos y convivir también los mexicanos. La rosca, nada más para no dejar de contarles qué onda con el niño escondido. Si ustedes se acuerdan, a ver, va a haber dos evangelistas, que son los que sí van a hablar de la vida de Jesús niño en la Biblia, que son Mateo y Lucas.
Ajá.
Entre ellos las versiones son casi iguales, pero no están por completo iguales. Mateo sí nos va a hablar de la presencia de los reyes, que no eran reyes, eran magoi. Uh-huh. Los magoi eran los que leían las estrellas, Marta. Y sí venían de Oriente.
Los astrólogos.
Eran los astrólogos.
Los reyes magos eran,
es que
astrólogos.
Yo dije que eran los magoi.
Sí.
Entonces sí, los magos reyes, que no importa porque no eran reyes, eran magos.
Sí.
Eran los astrólogos que sabían leer las estrellas y a partir de eso comprenden que hay un avistamiento o la llegada del rey de los judíos en ese momento. Entonces, cuando llegan siguiendo esta estrella, que no deben de haber sido tres, nunca tenemos los nombres en la Biblia como detalle, los nombres aparecen en el siglo VI en una pintura italiana, en Ravenna, Italia, en una capilla hermosa. El caso es que
espérame,
deben de haber
entonces
sido
no sabemos
muchos.
Si en realidad sí se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar.
No sabemos si se llamaban así, pero sabemos que la tradición corre de boca en boca y de pronto es como nos llega a nuestros días. ¿Por qué creemos que son tres reyes, Marta? Porque sí hubo tres regalos. O sea, los tres regalos, oro, mirra e incienso,
pues sí, Elisa,
estaban
pero
en la Biblia.
Pero tú no sabes si Baltasar llevó dos y Gaspar no llevó ninguno.
O si llevaron muchos más, porque lo que sí es seguro es que esas caravanas no viajaban, digamos, solas por el desierto, ¿verdad? Sino que iban acompañados, deben de haber sido muy adinerados o muy importantes, porque si no, Herodes no los hubiera recibido. Entonces, digamos que de lo que está escrito podemos interpretarlo con las costumbres de la época y entonces asumir cosas. Ahora, si ustedes se acuerdan, Herodes les dice, ok, vayan a buscar a ese rey de los judíos. Y regresan y me informan dónde está, o sea, me dan su location, ¿no? Me dan su localización, porque obviamente lo quería matar, no quería otro rey de los judíos. Entonces, ¿por qué escondemos? Los reyes magos o los magos reciben una adivinación en la noche, porque también astrólogos y conectados, adivinos, videntes, que les dicen no regresen por donde Herodes porque se va a echar al niño. Entonces, se van por otro lado. ¿Por qué hacemos la rosca? Porque justamente María y José se enteran que Herodes quiere matar a todos los niños menores de 2 años que estén en el área de Belén. Entonces, la rosca en México funciona para explicarles a los niños y a los indígenas cuando llegan en el virreinato que hay que esconder al niño. De hecho, se escondía el niño, la Virgen y San José, toda la Sagrada Familia escondida por la rosca y el cuchillo. Fíjate, en tiempos antiguos el pan se cortaba con la mano y se repartía como con la mano. Se utiliza por primera vez un cuchillo para partir el pan porque era el cuchillo de Herodes, que iba a ir tras el niño Jesús para matarlo. O sea, es como contar parte de la Biblia con un evento de comer algo. El origen es francés, ya de la rosca como tal va a ser francés, del siglo XIV. Y era un pan relleno de crema de almendra, así espectacular, y escondían un haba. Quien ganaba el haba se podía convertir en rey ese día. Ajá. Ese es el origen. Luego ya se modifica en España y obviamente eso nos llega a México. Le ponemos la fruta, que supuestamente son las joyas de la corona de los reyes, por eso es redonda. Y entonces por eso está el niño escondido. ¿Estamos? ¿Ya quedaron reyes cubiertos?
¡Me encanta! Entonces la rosca es una corona.
Es una corona de rey. Y supuestamente el amor de Dios, que es infinito, ¿no? Un pan redondo que jamás acaba.
Eso siento que ya lo inventaste, por ejemplo. Y bueno, por eso es el baby está escondido.
Exacto. A la hora de estudiar todo esto, bueno, estudias toda la parte de las fuentes religiosas y las fuentes históricas para realmente poderles otorgar aquí a los cuentavientes la verdad más objetiva posible.
Me fascina. Entonces, ya entendemos de dónde viene la rosca, por qué este se bebe escondido.
Ajá.
De haber bebés, ¿cuántos habrían? No. Y luego, ¿quién inventó que quien sacara al bebé,
ajá,
iba a tener que comprar tamales el día de la Candelaria? ¿Y quién es la Candelaria?
Eso es divino.
A ver.
A ver, de entrada la Candelaria es la Virgen. ¿Por qué? Si nosotros contamos entre el día 25, que nació Jesús, y el 2, es la cuarentena, Marta. La famosa cuarentena que las abuelas nos hacían.
El puerperio.
El puerperio. Que te hacían quedarte en casa, que tenías que estar pegado al niño. Bueno, la cuarentena está estipulada hasta en la Biblia, en el Levítico, que las mujeres tienen que guardar esos 40 días.
Sí.
Desde la costumbre hebrea antigua, cuando pasan esos 40 días, tiene que venir una purificación alrededor de la mujer y de todo lo que tiene que ver con sus ciclos menstruales o bien el sangrado después del parto. Hay un proceso, según los hebreos, que tenía que purificarse la mujer o que ya habían pasado los días de peligro para el niño y para la madre. O sea, la cuarentena tiene todo un sentido científico y médico, que eso nuestros otros especialistas te lo pueden decir, pero desde el punto de vista histórico está en la Biblia que tenían que cuidarse. Y María era judía y cumplía las leyes judías. ¿Qué estipulaba la ley judía? Que a los 40 días de que hubiera nacido un bebé, tenía que ir al templo y hacer una ofrenda. ¿Qué se ofrendaba? Pues ahora sí que dependiendo de lo que tuvieras económicamente, se ofrendaba un cordero o una paloma. Pero además había algo muy importante. Todas las mujeres tenían que llevar una vela o candela. Llevaban una candela que significaba la purificación y la luz. ¿Qué suman los cristianos y los católicos a esto? Las mujeres cuando van a los 40 días obviamente no van separados de su bebé, llevan al bebé. Entonces María lleva a Jesús al templo de alguna manera a presentarlo y Jesús es considerado la luz del mundo y ella ilumina su candela. La Candelaria viene de la candela que prendió la Virgen por cumplir los 40 días que estipulaba la ley judía para ir por una bendición. Esa es la Virgen de la Candelaria. Es decir, que una tradición católica cristiana en realidad tiene su origen en una ley judía, Marta.
¿Cómo?
En la ley judía de purificación y de ahí se convierte en la Candelaria. O sea que el 2 de febrero está estipulada como fecha en relación a la Virgen. De hecho, por mucho tiempo la Candelaria va a ser una fiesta donde a la que se honra es a la Virgen, pero pues no se nos puede olvidar el origen de la Virgen, que era judío.
Claro.
Y ella estaba cumpliendo con las leyes judías cuando hace esto. Y ahora me dirás, ok, ¿y los tamales?
Sí, los tamales. Siento que ese sí ya fue invento nuestro.
Los tamales
o
y el chocolate.
O ven a mentir y a decir que esto venía de Francia.
No. Y, ojo, los tamales y el chocolate, porque ahorita que hablamos de reyes también, pues algo que no falta con la rosca es el chocolate.
Claro.
Y también el tamal el día domingo con el chocolate.
Fíjate que eso sería paréntesis, corchete. Ajá. Y tú que a todo el mundo conoces, Elisa, deberías de conseguir. Deben de haber buenos historiadores,
ajá,
de comida.
¡Claro!
¿No?
De hecho, ¿por qué no hacemos un programa solo de chocolate? El origen del cacao y el origen del chocolate, porque te vas a sorprender. El cacao era todo un espíritu, era una doncella. Obvio, aunque le digamos cacao, tenía que tener espíritu de mujer.
Claro.
Es ish cacao. Y la abuela cacao. Cacaua. Entonces, hagamos ese programa completito del chocolate, ¿va?
Me encanta. Ya, cierro anotado. Corchete.
Cerramos corchete. Y buscamos a los historiadores de comida para qué otra cosa se les van antojando. Y nos unimos con historiadores y empezamos a hacer la historia de la comida. Yo les cuento la parte histórica del lugar y que el historiador de la comida. ¿Te parece?
Va, me encanta. Ok, continuamos. Ahora, entonces, los continuamos. Tamales.
Ya entendimos que Candelaria viene del origen judío, ¿okay? De la candela y la virgen. Ahora, va a haber un momento histórico en que la Candelaria toma un punto religioso importante, y esto es en Tenerife. En Tenerife, España, supuestamente hay una aparición en el siglo XIV de una virgen que aparece con el niño en brazos y con una candela. Entonces, desde ese momento, va a haber un seguimiento a la Candelaria a nivel religioso. ¿Quiénes llegan a México? Sabemos, son los españoles. Estamos hablando del siglo XVI, 1521. Al principio viene uno o dos frailes. No creas que Cortés traía a todos. Después fueron llegando las órdenes. ¿Cómo le explicas otra vez a los niños y a los indígenas que hablan náhuatl, que hablan otomí, que las diferentes tradiciones, pero además algo que era vital para ellos es cómo logramos que las propias autóctonas, que no podemos seguir permitiendo, dejen de existir más? Por ejemplo, alrededor de febrero, Marta, justamente alrededor del 2, era la fiesta de Tlaloc. Tlaloc, ¿por qué Tlaloc?
A ver si estoy bien. El dios de la lluvia.
Exacto.
Ay, señor. Pensé que iba a decir, no, Marta, ¿cómo?
Ese sí no lo sabemos todos.
Ese es Onsinslin. Ok. ¿Y entonces?
¿Qué tiene que ver aquí el dios de la lluvia el 2 de febrero o en febrero, los primeros días de febrero? En diciembre es la recolección del maíz, es la cosecha. A lo mucho se va a los primeros días de enero. Para abril, para marzo, abril y mayo va a venir la siguiente siembra. Tlaloc lo marcaban en febrero para llevarles las mazorcas más valiosas que habían recolectado del maíz en enero. ¿Y de qué tenían miedo? ¿Por qué tenía que estar Tlaloc de su lado? Pues porque era el dios de la lluvia, y sin lluvia no hay cosecha. Entonces, para que la siguiente cosecha en nuestros pueblos prehispánicos fuera buena, había toda una fiesta comunitaria alrededor de Tlaloc y de otros dioses relacionados con la siembra. Llevaban maíz y hacían tamali o tamalli, porque tamali en antiguo, hablando otra vez de historia de la comida, el tamalli o tamali son específicamente los tamales que, ¿de qué crees en aquel entonces? Estaban rellenos. Si eran, los cronistas lo marcan como pastelitos cuadrados hechos de la misma masa del maíz.
¿De qué habrán estado rellenos?
A ver, ¿qué animales?
Ahorita
¿qué
vas
animales?
A salir con, ¿de la carne del cordero sacrificado? No,
¿no? Había cordero, no. Eso estaba como por ahí de los judíos y
sí,
en
eso
Israel.
Como el pecado del mundo, ¿no?
Ajá.
El cordero que quitó el pecado del mundo, de hecho. A ver, ¿qué? ¿De qué?
¿De qué? Ok, empecemos por guajolote, ¿ok? Flamenco.
¿Ese cuál es?
Pues los que conocemos también como flamingos, los flamencos rosas, los rellenaban de esa carne, de rana.
Órale.
De pescado y de ajolote. Entonces, los tamales de antes, tráete tu tamal de ajolote.
Wow.
No estaría tan.
No,
rico,
el de rana.
Yo creo.
Se me hace más grave.
De rana. Bueno, de eso los rellenaban y además le agregaban chile y otras especies. Están los. Y lo. En realidad, los tamales originales no tenían la hoja de plátano, que es una delicia, sino la hoja tradicional del tamal. Entonces, los tamales y el chocolate se hacían en ese momento de manera comunitaria. Uh-huh. En grandes ollas de barro, había supersticiones alrededor del tamal. Por ejemplo, en la casa donde se quemara el tamal, en la parte de abajo de la olla, significaba que él no iba a lanzar bien las flechas en la guerra, o que ella iba a perder hijos, o que no iba a ser fértil. Entonces había hasta, ahora sí que así como la
sea,
lectura
Master
de
Chef,
la mano.
Master Chef.
En lugar de la lectura de la mano, era la lectura del tamal, ¿no? ¿Dónde quedó el tamal dentro de la olla? Entonces, ¿qué sucede? Había un sacrificio muy importante en esa época, marcada por los cronistas. Sacrificaban niños.
Qué
fuerte. Sí, y la verdad es que cada vez que platicamos de sacrificios humanos de aquel entonces, pues sí se nos revuelve el estómago y decimos, no, bueno, ¿cómo?
Chequen la película, ¿ya viste Midsommar?
No.
Es una película, hoy Marta, no sé, me ha dejado si es sueca, mucha tarea. Finlandesa, noruega.
Anotamos, anotamos.
Pero hay unos sacrificios, uh-huh. Midsommar. Mm. Y es tan difícil abrazar la idea,
sí,
de que sacrificaron a un niño, que creo, sí, que no acabamos de captar.
No, imagínate la verdad del soponcio que les daba a los frailes. O sea, de pronto siempre queremos contar la historia nada más de cómo llegaron y conquistaron. A ver, llegaron y vieron que el 2 de febrero al dios del agua le sacrificaban niños. Es difícil de comprender, pero nos tenemos que poner en el concepto, digamos, filosófico y en toda su cosmogonía. Ellos creían que necesitaban sangrar ellos por los dioses para alimentarlos. El terror del regreso de Quetzalcóatl y la llegada de Cortés y lo que Cortés trajo fue justamente que iban a terminar los sacrificios. ¿Por qué les daba terror? Porque sin sacrificios no había lluvia. No había sol, no había noche y día. O sea, era lo que ellos creían.
Que era el motor de que sucediera la vida.
No es que lo estuvieran haciendo con un acto malévolo de matar, porque sí, había un significado sagrado para ellos.
Eran sus ofrendas.
Sus ofrendas eran reales. A ver, en la misa lo que se ofrenda es el cuerpo y la sangre de Cristo. Uh-huh. Lo que pasa es que él llega a decir, pues no más corderos sacrificados, no más sacrificios, y entonces yo soy ese cordero, pero sangra, ¿no? Y muere. O sea, es un sacrificio, ahora sí que en la concepción cristiana, por la liberación de todos los pecados. Entonces, si nos regresamos a la época de febrero y por qué la Candelaria se mezcla, porque los frailes eran muy astutos. Aparte de trabajadores, dijeron, ¿cómo hacemos que siga habiendo una ofrenda, no más de niños, y que tenga el mismo valor que lo que ellos están haciendo para Tlaloc? Ahora les volvemos a explicar que justo la rosca que acabamos de partir y al niño que acabamos de esconder y a la virgen que acabamos de salvar junto con el niño es su día. Y si ellos traen tamales, pues que ahora la ofrenda a la virgen sean los tamales. Y llevaban los tamales a las primeras iglesias también. Es decir, unieron la fecha prehispánica con la fecha católica y dieron toda una concepción a la envoltura del tamal. Por eso hoy en día, Marta, nosotros podemos aquí festejar el domingo y llevar los tamales. Pero la gente religiosa y todavía pegada va a la iglesia el 2 con los niños Dios que acaban de levantar del nacimiento, los visten y los presentan en el templo o en la iglesia. Y los sacerdotes siguen bendiciendo velas o candelas. Entonces, ¿qué se tiene que hacer o de dónde viene también? Los frailes de aquel momento dijeron, traemos velas, prendemos velas, traigan a los niños y los tamales están envueltos. Uh-huh. Es el niño envuelto, ¿no? Es como si fuera ese sacrificio en lugar escondido. De niño que sea, sí, la carne.
Sí.
De hecho, los tamales estos deliciosos de carne de cerdo, para el que come
pues
carne de cerdo.
Pues hay un platillo que se llama niño envuelto.
El niño envuelto es un pan también. ¿Ves? Ya está saliendo toda la historia de, sí, de la comida. Mi mamá lo hacía delicioso.
En Nicaragua, pues Mesoamérica, ajá, hay un platillo que se llama niño envuelto.
También. Y es platillo, o sea, no es postre como el de México.
Según yo no es postre. Mira, ya te lo voy a cotejar en este
a ver,
momento. Tú sigue
platicando. En este instante. Sí, mientras porque que el niño envuelto esto que hacía mi mamá tenía mermelada de zarzamora y ya si te comías eso junto con el chocolate, aunque no comieras el tamal, ya estabas hecho. Pero bueno.
Entonces, unen estas dos fechas.
Unen estas dos fechas.
Y presentan en las iglesias a la Candelaria la ofrenda de los tamales.
Exactamente. A la Virgen de la Purificación, los tamales, porque algo que es interesante también de ese momento.
Son repollos rellenos de arroz y carne.
En Nicaragua.
En Nicaragua, son como hojas de parra, se cuenta, ¿no?
Uy, qué rico.
Me imagino, una cosa así. Hojas de repollo rellenas de carne molida horneadas en salsa de tomate. Es un niño envuelto.
¿Qué tal?
Go figure.
Bueno, no, sí tenemos que empezar a hacer esa serie de la comida.
Ese está padrísimo. Okay, entonces.
Entonces, también, ¿por qué lograron unirlo? Porque para los mexicas también era la época de la purificación. Después del fin de año y demás, consideraban que habían 5 días, entre 5 y 10 días, que eran los días inútiles o los días de la mala suerte. Y hacían entonces la purificación, los tamales y algo importantísimo, el cacao. Obviamente el chocolate, y ya vamos a hacer ese programa específico, porque se convierte en chocolate hasta 1528, pero antes era el cacao, se tomaba en los momentos importantes. El cacao bendecía los diferentes acontecimientos. Por ejemplo, se lo daban a las mujeres cuando estaban amamantando para que estuvieran nutridas. Pero aquí se preparaba este cacao, ya fuera, si es azteca, se mezclaba con agua, y si fuera la tradición maya, se mezclaba con leche. Y de ahí sale el chocoatl, que va a ser el origen del chocolate. Pero llevaban, y entonces comían los tamales junto con el chocolate, y también del maíz hacían el atole. Es decir, del maíz, si te fijas, se aprovecha todo. Uh-huh. O sea, los granos, la mazorca, lo que queda del centro, las hojas. Entonces, nosotros festejamos la Candelaria sin importar qué religión hoy tenemos, y en realidad es un origen en una fecha judía, que se volvió católica, que después fue prehispánica, y en toda la mezcla, de ahí tenemos después la Candelaria. ¿A poco no está buenísimo?
¡Ay, no! Me quedé con el chocoatl.
El chocoatl. El chocoatl es el origen, el nombre que le dan a los mayas cuando mezclan el cacao. El arte de beber cacao juntos se llama chocoatl. Y los aztecas después le van a llamar así. De hecho, Cortés, cuando llega y ve que toman
que
este...
Es cacao, que digamos, es cacao, que diluido.
Exacto.
Oye, el chocolate...
El chocolate se convierte...
Lleva leche, lleva y otras cosas.
Los que le van a agregar cuando llega a España azúcar, porque el azúcar es de allá, y también, bueno, en realidad es caribeña, pero el azúcar no, nosotros no lo agregábamos. Se tomaba así, amargo. Es más, el día que hablemos
el
chocolate...
cacao, o sea, el chocolate amargo es amargo. Ahora imagínate el cacao.
No, el cacao es...
Oye,
te tengo
pero,
que mandar.
Oye, esto qué bonito, mira.
A ver.
Chocolate is... Espérate, no, déjame ver dónde está el origen de la palabra. Espérate, estaba precioso.
O sea, ya, sí, diles.
Chocolate... pues sí, de los olmecas. Mira, está cotejando. Lo que nos está diciendo esta... Es que luego ella inventa.
Oigan, lo que no sabe es que lo está cotejando
es que
en mi blog.
Es que luego ella inventa. Déjenmelo, oye, Pérez, hacemos una pausa y regresamos.
Instagram de Baile. Síguenos en Instagram como Marta de Baile. Y no te pierdas lo mejor de Marta de Baile dentro y fuera de la cabina. Instagram Marta de Baile. On the go. Marta de Baile en W. Entra a wradio.com.mx. Entra. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile.
Aquí estamos de regreso platicando y carcajeándonos con Elisa Quejeiro, que nos venía a contar qué onda con el Día de la Candelaria. El día que traemos los tamales, los que sacamos del niño, el día que partimos la rosca. ¿Eso qué? ¿Qué quiere la Candelaria? ¿Por qué tamales? ¿Por qué el chocolate? Bueno, de eso llevamos hablando media hora. Y nada más estoy aquí cotejando una información en Wikipedia.
No, luego, ¿qué creen?
Porque luego Elisa inventa.
¿Saben dónde lo está cotejando? En mi blog.
Exacto.
Entren
en tu blog.
A Ecultura, así con mis iniciales, EQ. Cultura y Marta, lo que no sabes es que nosotros somos los que le damos los datos a Wikipedia.
Claro, oye, no, pero esto está padre. Mira, the word chocolate entered the English language from Spanish. Ajá. En 1600. The Ajá. word entered Spanish from the word chocolatl in Nahuatl, the language of the Aztecs. Ajá. The origin of the Nahuatl word is uncertain, as it does not appear in early Nahuatl source, where the word for chocolate drink is cacahuatl, cacao with water.
¿Ya ves? Acabas de cotejar todo y en inglés.
¿Sabes qué?
Acepta que sí tienes una buena especialista.
¿Sabes qué? Elisa sí sabe. Oye, eso está chistoso. ¿Cacahuate?
Cacahuate.
Cacahuatl.
Cacahuatl.
Que
porque
era caca
ven.
Con... Digo, caca. Era cacao con agua.
Oye, pero la palabra que en realidad es divina, porque una cosa es, digamos que era el cacao, el espíritu sí. del cacao, y otro era... beber cacao juntos. Tenía todo un simbolismo. O sea, beber cacao juntos era... ¿Sabes que primero guardaban silencio, Marta? Y de ahí, tú bebías tu cacao y yo también, y esperaban a que empezaran las reacciones en el cuerpo uh-huh. para después hablar. Por ejemplo, si había un problema... O sea, ustedes si se van a pelear, nada de que un terapeuta mediador. Una taza de chocolate entre uno y el otro bien tomado, que en realidad de cacao. Y entonces guarda silencio, permites que el corazón se abra y desde ese lugar sale la palabra bonita. El origen real de la palabra chocolate viene de beber cacao juntos en maya, que era chocolac, con una K al final. Bien. Y de ahí es que los aztecas lo toman y es chocoatl. Y justamente en España, te digo que es mi... Y España lo reparte al mundo. ¿Por qué digo que era... Vaya, valía prácticamente su peso en oro, porque en cuanto los españoles lo pasan al resto de Europa, cada país le va poniendo lo suyo. O sea, por eso hoy claro. tenemos chocolate belga espectacular, el suizo ni se diga, el francés. Pero ese es nuestro regalo al mundo, y la vainilla.
Saben que eso también. Es nuestro, ¿eh?
Eso, es nuestro. Eso sí es nuestro.
Y se lo llevó Cristóbal Colón.
Cortés, mi reina.
Cristóbal Colón. Lo estoy leyendo aquí. ¿Viste cómo le hice?
Bueno, pero Colón se llevó muchas cosas también. El Colón.
Oye, no, qué interesante, ¿eh?
Buenísimo, ¿no?
Buenísimo, me encanta, me fascina. Bueno, ya quedas contratada.
Ok.
De que hagamos ese programa de comida.
Sí.
Pero quiero irme lejos, ¿eh?
Ok.
O sea, quiero irme hasta...
Hasta por la ejemplo, cocina.
El otro día que estaba yo haciendo un video
Ajá.
de un invento, yo ni cocino, nada más hay ciertas cosas que fíjate que me salen muy bien. Ajá. Hice una ensalada César.
Ok.
Que yo no sabía que la ensalada César fue creada por un mexicano en Baja California.
Cuéntame eso, yo no
¿cómo?
Sabía.
¿Cómo? ¡Wow! Ah, es una joya de historia. La ensalada César es creada por un chef mexicano a principios del siglo pasado en Baja California.
Wow, tenemos que hacer esas investigaciones.
A ver, la pizza.
Bueno, la pizza.
La hamburguesa, pues, el hot dog.
Aparte, de pronto creemos siempre que hay papas francesas, viene de Francia, ¿será que sí o no?
Sí, las papas a la francesa.
O sea, empecemos a preguntar que sí,
tacos.
Que no. Y además,
¿de dónde se inventó?
Todos los revoltijos, por ejemplo, o sea, los romeritos, los famosos romeritos, ¿sabes que en lugar de tener el mole?
El mole.
El mole, que todo eso son, pues, esta mezcla con España. En lugar de que las tortitas fueran de camarón sí. en los romeros, eran de hueva de pescado. Y las monjas.
Ojales. Oye, ahí te va.
A ver.
Beef stroganoff.
Ok.
O sea, ¿cómo hay platos que son timeless? O sea, que existen de toda la vida.
No, y aparte de eso, que significan algo y no sabemos que no. El famoso. El chile nogada, vaya.
El chile nogada es otro.
El chile nogada. O sea, vayamos encontrando como esas
oye,
comidas.
El cocoma. Ya, hay que traer un
el
historiador
taco al pastor.
De comida. Me parece divertido. ¿El taco al pastor?
El taco al pastor.
No, de verdad.
Así, vámonos también por el cotidiano.
100%.
O luego todas estas comidas
tlayudas,
que eran...
sopes, memelas. ¿De dónde inventaron todo eso?
Y ¿sabes qué?
Yo creo que la memela o el tlacoyo.
Ajá,
el tlacoyo. Es un tamal que salió mal. Es un tamal que se pasmó. No, porque es como plano. Sí. Es un tamal que alguien pisó y dijo, oye, esto no está mal.
No, no es tamal.
Sí, esto no está mal.
Esto no es tamal.
Claro. Ya quedas con esa encomienda.
Ya tenemos la encomienda. Divino todo lo que pudimos platicar. Entendamos por qué hacemos lo que hacemos.
100%.
Eso está divertidísimo.
Oye,
gracias, Marta.
¿No tienes clases, cursos,
sí,
talleres?
Sí, vienen cursos, clases. Oye,
danos algo.
Estamos haciendo las visitas al Castillo de Chapultepec. Puerta cerrada, linda, con la vida de Carlota. Contamos ahí la vida de Carlota.
Me parece precioso.
No, no,
eso.
O sea, eso está divino. Gracias a la generosidad. O sea, a puertas cerradas.
Ajá.
En la noche recorremos los pasillos y les cuento toda la historia de México desde el Cerro Chapultepec y luego Carlota.
No lo puedo creer.
Pero además viene también, a ver, ¿te acuerdas esa programa que hicimos espectacular de Malinche?
Uh-huh, claro.
Bueno, gracias a ese programa, reina, tú te has de acordar que hablamos en ese momento de Nacho Cano y que estaba haciendo una obra musical.
Para Broadway.
Ajá, y que justo dijimos, por favor, que la narre bien.
Sí.
Pues Nacho Cano, desde nuestro podcast, nos habló desde España. Nos dijo, Elisa, ¿puedes ser la historiadora que me ayude a avalar la historia para el documental de Netflix?
Ya ves, Nacho Cano.
Ya ves,
es que
reina.
Yo coincidí con
¿hasta
él
dónde llegaste?
En Nueva
York.
Nos encontramos en un restaurante y empezamos a hablar horas y me contó todo el cuento de la Malinche. Qué chistoso que acabó con el podcast.
Acabó con el podcast.
Para que me respeten, cuentavientes, que Nacho Cano de Mecano oye el podcast de este programa.
Oye, hay que traerlo. Te voy
te
a traer
queremos,
a Nacho.
Nacho, te queremos. Un beso hasta Madrid.
Que les platique del musical porque está que te mueres. Ahora sí nos va a abrir el corazón. Viene este hombre español que ama a México a hablar de la Malinche y todo es investigación que nosotros hicimos.
Oye, felicidades.
Fregón.
Ya ves,
muy
y tú
padre.
Que no querías venir al programa.
¡Ay, sí! Y va a salir en Netflix. Todo el documental en mayo. No, de ahí, y estamos levantando, fuera de broma, este blog que les va a encantar, con todas estas historias, Marta, con la historia del cacao, con la historia del chocolate, con la historia de la Malinche de Guadalupe y todo lo que tiene en el ayate. Gracias a cada investigación que hemos venido haciendo, la verdad es que crece, la gente le fascina estas narraciones.
Es que es increíble. Está, les digo, divino. Algo, ya, sin cursilear.
Ok.
Es divino aprender.
Sin cursilear, ¿qué te digo si de eso vivo?
Es que, claro, es que eres una gran contadora de historias y eres una gran explicadora y eres una gran storyteller. Exacto.
Gracias.
Pero te digo una cosa, les digo una cosa, cuentavientes, es increíble aprender.
Sí, está padrísimo.
Oye, entonces, a ver, el tour, entonces, por el
tenemos
castillo
el
y la historia
tour
de Carlota.
En el castillo y la historia de Carlota.
¿Cuándo es eso?
El 6 de febrero es la siguiente fecha, así que apúrenle.
Ya,
y vamos,
corran,
a tener,
¿dónde hay que meterse?
Otra, hay que meterse a eventos@elisa.mx, ¿no? Eventos, ay no, sin el MX.
Es un
esa
mail,
es la página,
hija.
Sí.
Inventes cosas.
Sí, es en
es
el
que
mail.
Es que ves que inventa,
sí,
también. ¿Cómo, a dónde se mete uno? ¿O manda un mail o cuál página?
Manden un correo a eventos@elisa. Ajá. Y ahí pueden recibir
punto
todo.
Com.
Punto. Sí, no, ¿cómo? Si no es página, es correo.
Por eso.
Por eso. Eventos@elisa.
Punto com.
No, bueno, sí está. Punto MX, burra. No, estoy ya muy confundida el día de hoy. Elisa Queijeiro, en la página también están las fechas.
Ok.
Y tenemos un WhatsApp, porque ya sabemos que funcionamos muy bien vía WhatsApp, que es 55.
Yo creo que mandé un WhatsApp porque la veo muy confundida todavía.
La historia me tiene secuestrado
el
cerebro.
El 6 de febrero al Castillo de Chapultepec a aprender la historia
de Carlota. Y yo creo que vamos a hacer una fecha también en marzo y vamos a contar a la Malinche en antropología. No se lo pueden perder. 5521-495582.
A ver, otra vez. 5521-495582. Bien.
eventos@elisa.mx. No es punto com. Híjole.
¿Sabes qué? Te lo voy a checar ahorita en Wikipedia.
Chécamelo. Y recuerden el blog. Cultura, ahí está todo.
Muchas gracias.
Oye, Elisa, gracias a ti.
Oiga, les pongo todos los datos de Elisa ahorita en mi Twitter, compártanlo, me parece una cosa increíble lo que estás haciendo, tanto en el Castillo de Chapultepec, como en antropología para lo de la Malinche.
Para la Malinche.
Y hay que conectar a Nacho Cano, hay que traerlo ahora que se lance Netflix en mayo, la Malinche.
Lo traemos y que cuente todo lo que es también hacer un documental. Está súper interesante. Grabamos.
Buenísimo.
En Teotihuacán, en la Basílica, grabamos también en el Castillo de Chapultepec. Es un tipazo, Nacho.
Bueno.
Gracias,
ya estamos.
Marta.
Te quedas contratada.
Y volver.
O cero. Este mes, en Revista MOA, The X Issue. Todo lo que tienes que saber para soltar, superar, olvidar y hasta ayudar a tu ex a ser mejor. Todo. Además, te han dicho que ser egoísta es malo. Te decimos por qué es lo mejor que te puede pasar. Y si no conoces el efecto Michelangelo en pareja, te tenemos la clave para que triunfen juntos, sin estar revueltos. MOA Febrero, una edición llena de helado, carcajadas y consejos para decirle bye bye de una vez por todas a tu ex.
Una revista de Marta de Baile.